Podríamos empezar por cansancio. Cansancio puede ser una manifestación de montones de enfermedades, condiciones respiratorias, manifestaciones de anemia, de exceso de trabajo. El cansancio es una manifestación física. En otras palabras, lo que se siente es que a pesar de querer hacer algo, se me dificulta hacerlo. Las cosas que normalmente tú harías o yo haríamos, con menos esfuerzo nos cuesta más.
¿Cómo la sensación de desánimo?
Hay un desánimo, claro, ¿verdad? Puede haber, pues como mencionaba ahorita, dolores de cabeza, tensiones, espasmos musculares, hay una sensación de opresión en el pecho, palpitaciones, sudoraciones, como un nudo en el estómago, diarrea, estreñimiento.
Hasta en la piel se puede ver muchos
cambios. Puede haber cambios en sensaciones, como adormecimiento, como cosquilleo. Fíjate que
lo que llaman urticaria, ¿verdad? Rash,
pueden haber manifestaciones alérgicas dermatológicas, sí. Algunas personas se forman como unas ramazones. ¿Por qué decimos esto? Fíjense que dentro de lo que queremos señalar, y quiero compartir contigo y el público, es que no hay ninguna manifestación que sea específica de depresión. Que como es el cerebro el que reacciona y todos los órganos tienen representación en el cerebro, pues puede utilizar cualquier instrumento para manifestarse.
Exactamente.
Hay personas que le afecta más el sistema gastrointestinal y el estómago, hay personas que le afecta la presión, la sensación en el pecho, esas personas en el sistema neurológico.
Y la ansiedad, fíjate, es que tú,
me
recuerda ahora mismo de eso, ¿eh? Cuando tú mencionas eso, la ansiedad es como un órgano, siempre lo que nosotros llamamos un órgano blanco, ¿verdad? ¿Por dónde salir? Y es siempre diferente en cada persona, ¿verdad? Puede ser en uno, como tú dices, puede ser uno del estómago, otro puede ser la cabeza, otro puede ser... Pero busca la forma de salir de alguna manera. Y la ansiedad como uno de los síntomas cardinales de la depresión.
Bien, bien común. Y fíjate, ahora que lo mencionas, antes se creía que la depresión y ansiedad eran grupos de enfermedades diferentes. Mientras más se conoce, más conocemos la parentela. No es que ansiedad y depresión siempre es lo mismo, pero se ha encontrado de que los pacientes deprimidos, cerca de un 90%, tienen síntomas de ansiedad. De tal magnitud que a veces la queja principal es ansiedad y no depresión. Y no es hasta que uno va indagando, que va rebuscando, que identifica que detrás de eso, de esa fachada externa de ansiedad, hay depresión. Se puede ver el inverso. Se pueden ver pacientes que tienen, por ejemplo, condiciones de pánico, que es una entidad de ansiedad, que cuando va a procurar ayuda médica, el síntoma es depresión.
Exacto.
Por lo tanto, es bien importante de que se pueda hacer una evaluación completa para uno poder distinguir qué es una manifestación de depresión, qué es una manifestación de ansiedad, y qué es una manifestación de otras entidades fisiológicas que pueden estar presentes.
Sí, y la recomendación por ahí que le podríamos dar al público, a las personas que nos están escuchando, es que cuando sientan algunos de estos síntomas, pues no lo echen a la nada, sino que inmediatamente traten de buscar un poquito más allá, indagar un poco más, buscar ayuda, y donde un profesional de la salud mental o salud emocional que pueda diferenciarlo. Y si es un médico primario, por ejemplo, el que lo está viendo, pues que también haga lo mismo, traten de indagar un poco más y referir al paciente para que pueda ser evaluado.
Y es un dato importante porque la puerta de entrada al sistema de salud es a través del médico primario, o sea, el médico de familia, el internista, el ginecólogo. Y es importante que el paciente, dentro de este esfuerzo educativo, tenga un índice de sospecha. Por eso es que te mencionaba de que hay dos épocas bien marcadas. Una es esta época y otra es la época de la cuaresma. Curiosamente, siempre tendíamos a pensar de que tenían que haber eventos externos que contribuyesen a estos fenómenos. La Navidad, pues la justificábamos por la época y la nostalgia. Y un por ciento bien alto de nuestros pacientes no procuraban ayuda porque decían, bueno, pues esto es normal y yo llevo montones de años sintiéndome así. La cuaresma tiene estas mismas características. Lo que nos dice de que hay un ciclo, es como si fuera un reloj biológico, como si hubiera un termostato dentro del cerebro que se activa o inactiva en ocasiones espontáneamente y en ocasiones producto pues de las presiones del diario, de los problemas personales. Pero la importancia es identificar con índice de sospecha de que si durante estas épocas yo me empiezo a sentir así, considerar la posibilidad de que hay una condición depresiva.
Correcto, sí. Y mucho mayor aún en el área, por ejemplo, en el área mía, que es de la psiquiatría de la niñez y de la adolescencia. Entonces aquí quien tiene que tener ese índice de sospecha son los padres, ¿verdad? Los maestros y las personas que están alrededor de estos niños y de estos adolescentes. Porque se sabe también que ya las depresiones, usted sabe que se manifiestan ya desde la niñez bien temprana, a través de los 4, 5, 3 años, Yo he visto casos ya de niños de 3 años con depresiones, que las manifiestan de una manera bien particulares, bien particulares.
Y ahora que mencionas eso, por ejemplo, dentro de esa distinción, hablábamos al comienzo de cómo la década de los 80 y parte del 90 ha revolucionado el conocimiento. Antes se creía que la depresión era una condición que le daba a los adultos, principalmente en la media vida. Y la mujer, siendo como grupo, el grupo más con más frecuencia afectado, es más común la depresión en mujer, pues se creía que era relacionado a los cambios de la menopausa y los cambios fisiológicos correspondientes, más los cambios emocionales ante la pérdida de la función. Hoy en día se sabe que la depresión le da a niños, adolescentes, adultos, envejecientes, no importa el nivel socioeconómico, no importa el grado de escolaridad, no importa la salud emocional de la persona. Usted puede ser la persona más saludable emocionalmente hablando y se puede afligir por una depresión, como usted puede ser la persona más saludable y le puede dar una bronquitis, o le puede dar una pulmonía, o le puede dar cualquier tipo de enfermedad.
Y que es un fenómeno mundial, pero tampoco tiene barreras culturales.
Ese es otro dato, sí, por ejemplo, se ha encontrado de que la depresión cada vez se manifiesta más temprano, empieza más temprano en la vida de la persona, y contrario a antes, donde se veía que uno podía tener una depresión en la adolescencia o la adultez temprana y podían pasar 5, 10, 15, 20 años sin depresión, cada vez esos ciclos se acortan, que lo que antes podía comprender un intervalo de bienestar de 5 años, ahora puede ser 6 meses, 1 año. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando me preguntabas del uso de medicamentos en depresión, se ha encontrado que la depresión, el medicamento es esencial en la fase aguda de recuperación. Hago salvedad de que no es la única alternativa de recuperación. Necesita el paciente terapia, que en ocasiones puede incluir individual, puede incluir envolvimiento de la familia. Terapia de grupo ciertamente es un instrumento en aquellas poblaciones que así lo requieren.
Si me ha ocurrido a mí dividirlo, ¿verdad? Yo lo divido en las cuatro etapas, ¿verdad? Salud física, salud emocional, la ambiental y la espiritual. O sea, todas esas cuatro áreas pues, se pueden recoger, ¿verdad? Y ahí se puede conseguir herramientas para lidiar, ¿verdad? Y trabajar con los problemas emocionales. Eso incluye la depresión.
Es bien importante porque, fíjate, ahora que señalas el enfoque integral, yo he encontrado de que uno de los obstáculos mayores para el paciente depresivo, en adición a la realidad de que está deprimido, y como está deprimido siente que no merece sentirse bien, es parte del sentimiento de culpa que acompaña el pensamiento depresivo. Algo parecido a pensar que es como un package, que incluye las manifestaciones físicas y emocionales. La familia, yo soy de la opinión de que el paciente deprimido no está solo, se deprime la familia comunidad. ¿Por qué? Porque cuando uno está deprimido, no es la misma persona que los seres queridos están acostumbrados a relacionarse. Hay falta de motivación, de entusiasmo, de energía, de concentración, indiferencia, retraimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es bien frustrante para un familiar tratar de ayudar a un ser querido que está deprimido cuando trata de dar lo mejor de sí y no le reciproca.
Lo ve diferente. Y entonces dice, ¿qué puedo hacer yo por él? A veces empieza a exigirle cosas que la persona no puede dar en ese momento. Y ahí viene la frustración.
Hay un sentimiento de impotencia. En ocasiones hay mucho coraje, porque aquí yo estoy tratando de dar lo mejor de mí para ayudar a alguien, esa persona es ingrata. Esa es la percepción de la persona que trata de ayudar a un deprimido. En la medida que uno identifica que la persona está deprimido, puede distinguir de que no es voluntario, que la persona no es que sea ingrata, sino que no puede corresponder porque la condición depresiva le priva de reaccionar favorablemente
a esas exigencias que le están haciendo, o a comportarse como ellos esperaban siempre, que lo veían siempre reaccionando, ¿eh?
Hay un sentimiento de pérdida, o sea, no podemos obviar de que estar deprimido, pérdida es todo aquello que no se da dentro de unas expectativas.
Correcto.
Y hay como una reacción de luto, o sea, aquí yo estoy tratando de relacionarme con mi compañero, con mi compañera,
con mi hijo,
mi hija, mis padres, un amigo, una amiga, y esta persona no está comportándose dentro de lo conocido, por lo tanto, hay una reacción de tristeza, de frustración.
Y coraje también.
Y hay mucho coraje, y entonces es importante identificar esto, porque si uno se siente con coraje, se siente culpable.
Y si uno siente coraje también, o sea, la persona que está deprimida, pues entonces, si tú no lo identificas, no sabes que te está pasando eso a ti como persona que eres amiga o pareja o padre o hijo de esa persona, pues no puedes ayudarla completamente tampoco. O sea que es bien importante que las personas que lo estén escuchando entiendan esa fase. ese aspecto de la depresión, ¿cómo te hace sentir la persona que está deprimida a ti?
Hay que hacer la distinción porque el tratamiento va a variar. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de que los medicamentos son parte del tratamiento de depresión, junto con otras intervenciones. Hay dos hallazgos importantes con respecto al uso del medicamento. Uno es que el medicamento facilita que el cerebro vuelva a normalizar.